to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos con nosotros a Sebas García. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal estás?
Osondo,
¿eh? Bueno, y aparte de esto, pues lo que vamos ahora también es a saludar a Unai Aedo. Unai, ¿cómo andas? ¿Qué tal lo llevas?
Muy bien, Negunón, Koldo y Sebas.
Bueno, y María Silvestre. María, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Bueno, tenéis que protegeros del calor, ¿eh? Del calor, que tenemos ahí alertas por todos los sitios y demás, y golpes de calor y demás, ¿eh? Bueno, así que cuidadito con ello. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las historias del día. Yo voy a entrar directamente, no quiero perder un minuto, pero se me echa el tiempo encima, como siempre. Bueno, hay algunas que me llaman especialmente, que me han llamado especialmente la atención. Esta mañana yo lucubraba en torno a un caso que yo protesto porque me da la sensación de que es un caso que todavía no está siendo especialmente visibilizado, que es el caso Montoro, y me parece que es un tema de corrupción sistémica, si se prueba todo lo que se dice, que me parece brutal, me parece bárbaro en este caso, ¿no? Y no sé si se les está prestando la atención debida. Me imagino que habrá que esperar a que termine este mes de verano para luego empezar a ver ya pues algunas de las investigaciones donde prosperan, ¿no? Después de 7 años, un caso como este. Pero de comprobarse que es un caso en el que se haya comprado la auténtica democracia, que haya habido gente que haya podido pagar por cambiar incluso las leyes, a mí me parece, de los casos de corrupción, a ver, ya sé que luego los oyentes me echan en cara y dicen no minimices ninguno, que parece que los banalizas. No, todos son gravísimos. Pero este me parece, a mí particularmente me parece brutal. Y eso sí que va en contra. Y eso sí que desanima cuando ves que desde las propias estructuras de poder alguien puede manejarlas a su antojo, bueno, al antojo de los que le pagan, ¿eh? A ver.
Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que no he seguido el caso, ni tengo ningún interés en seguirlo. Pero explicarme en qué consiste el delito, porque yo es que no lo veo.
Pues el delito en qué consiste, en que tengas una empresa que te pague para hacer esa empresa modificaciones legales para poder salvarse. Claro, ¿qué ocurre?
Que las leyes no las modifica una empresa, las modifica el Parlamento o el Gobierno.
Pero como es sistémico, y si el propio ministro de Hacienda es el que propone al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros acepta, esa ley sale adelante. Porque ya sabes cómo funciona la democracia en los partidos.
Y
ese es el gran problema que hay ahí. Y estamos hablando de millones, de millones que andan por ahí danzando.
¿Y a qué leyes os referéis? ¿A qué leyes? ¿Qué
pues
leyes?
Leyes, por ejemplo, en las que tienen tributos, en las que hay tributos, y que quedan minorizados para aquellos que han pagado. Por ejemplo, están en vigor todavía, ni siquiera se han derogado, ¿eh? Todavía están en vigor algunas de ellas. Por ejemplo, en las gasísticas, sin ir más lejos.
¿En
las gasísticas, para empresas gasísticas, por ejemplo.
A mí que...
donde se han minimizado, por ejemplo, los pagos por los beneficios.
Yo no, te he dicho que no lo entiendo, pero no acabo de ver claramente dónde está el delito. Porque una ley sobre el gas participen los partes integrantes en el negocio y pagan propuestas al ministro, eso me parece que está dentro de lo lógico. Otra cosa es que el ministro las acepte o no las acepte. Que se lleve esa proposición al gobierno y el gobierno la acepte.
Hombre, bueno. que es que ha cobrado, ¿eh?
Ah, bueno, es que...
Ha cobrado una empresa que se llama Empresa Estudio Económico, que es una empresa fundada por el ministro, que dijo que no tenía nada que ver con ella, pero se está demostrando que seguía habiendo conexiones. Primero, porque muchos de los que estaban en el Estudio Económico acabaron trabajando en Hacienda. Terminan de trabajar en Hacienda y vuelven a Estudio Económico. Y Estudio Económico de repente pega un respingo de 70 millones de euros, se estaba hablando. Jo, si me dices tú que ahí no hay...
No, trapos sucios hay en muchos sitios, ¿eh? Lo que no acabo de ver es en qué consiste el delito.
Lo intento explicar un poco así, por encima, ¿eh?
Y si se puede demostrar que la magnitud del delito, porque yo creo es que...
Habrá que esperar, vamos a esperar acontecimientos, pero a mí en principio, si esto se comprueba, para mí, desde luego... que el zorro está guardando el gallinero me parece,
hombre,
me
si
parece
se, una barbaridad. Si se demuestra que, el, que las empresas han sobornado al ministro para que haga una ley a su medida y que...
Eso
y
es que, de lo que se acusa.
Pero bueno, es que estáis suponiendo todos...
No, 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 de eso se les acusa.
Pero bien, pero bueno, pues eso...
Hay una causa abierta contra ellos,
bien,
¿eh?
Bien, bien.
Una causa abierta. Sí, María.
Hombre, yo asumiendo la presunción de inocencia...
Por supuesto que sí.
También me parece muy sospechoso que desde un cargo como ser ministro de Hacienda, ¿no?, recibas cobros por introducir modificaciones o cierta flexibilidad en el, ¿no?, fiscal, lo que hagas uso de la información que tienes como ministro para determinadas cuestiones. Y sí me preocupa por dos cuestiones. Decía Sebas al principio, no lo he seguido, no estoy muy a, ¿no? Y eso yo creo que es bastante generalizado y yo creo que da muestras del hartazgo también, ¿no? Es decir, la saturación que la ciudadanía tiene o tenemos con estos casos de corrupción, ¿no?, o de mal uso del poder en el ámbito institucional, que es muy preocupante, ¿no? El que estemos ya tan saturados que es que ya no quiero ni saber, o sea, es que no, o no entiendo, o ¿no?, o cómo que reiterado es esto, porque al final no están saliendo varios, hemos tenido, ¿no?, venimos de una secuencia larga de casos de corrupción en el Partido Popular, que fue, bueno, se enjuiciaron, fue y se demostró, ¿no?, la corrupción sistémica que tenía el partido, y parece que aquello se amortizó, ¿no? Es decir, como que llegas a un nivel de delito o de información y la gente termina, bueno, por amortizarlo, ¿no? Y parece que ya empieza a no tener cierta penalización electoral para, al menos para el Partido Popular. Pero claro, la sucesiva información sobre casos de corrupción, tanto en el Partido Popular supuestamente como en el Partido Socialista supuestamente, al final lo que termina haciendo es, si no entramos a profundizar, ¿no?, y saber bien los casos, que haya juicios, ¿no?, que aporten pruebas, que haya una buena explicación de lo que ha ocurrido, pues deslegitimas muchísimo las instituciones democráticas, deslegitimamos muchísimo, ¿no?, las instituciones políticas, y se está viendo que quien obtiene, vamos a decir, rédito electoral, que obtiene una ganancia sin hacer absolutamente nada, manteniéndose en silencio y viendo cómo erosionamos todo el marco institucional, es la extrema derecha, es Vox. Es decir, en España, los últimos sondeos electorales a quienes le dan mayor nivel de crecimiento es a Vox, ¿no? Y este clima de desprestigio de las instituciones, de falta de transparencia, de bronca diaria, pues lo único que alimenta, ¿no?, es que la gente sienta bastante hartazgo, bastante desafección, y no, y algunas personas tiendan por esconderse, por arroparse o por creerse todo el discurso pues antisistema y crítico que tiene la extrema derecha con la democracia y con las instituciones. Y es un riesgo muy grande. Eso no quiere decir que no vayamos hasta el fondo de esta cuestión, que a mí también me parece grave, asumiendo esa presunción, pero a mí sí me parece grave lo que se está, ¿no?, destapando ahora mismo, ¿no? Es decir, cómo el uso que supuestamente ha hecho un ministro de Hacienda del poder que tenía, ¿no?, y cómo pudo haber recibido financiación, porque claro, hay un límite entre el trabajo que hace, ¿no?, el ejercicio que hace un lobby económico, empresarial, ¿no?, a un gobierno para introducir cambios legislativos, ¿no?, que está dentro de lo, vamos a decir, de la legalidad, pero claro, si tú estás cobrando con ello e introduces cambios legislativos que realmente no buscan el bien común, sino satisfacer un interés muy concreto que además ha sido financiado, eso me parece muy grave. Si se demuestra que ha sido así, me parece muy grave.
Pues, Unai, ¿cuál es tu percepción?
Desde luego que habrá que ver, como tú bien has dicho, Koldo, todavía se está investigando y habrá que ver hasta dónde llega esto, porque al final este hombre no estuvo solo en los gobiernos de Rajoy, ¿no? Ya tenía más,
hombre,
muchísimo,
con Aznar
una trayectoria
estuvo, ¿sí?
Eso es, una trayectoria política mucho más larga, por tanto no sabemos hasta dónde llegará este tema. Lo que sí que es ahí podríamos hablar de la guinda del pastel, ¿no? Recordémonos de aquella amnistía fiscal famosa, ¿no?, que tanto tanta repercusión tuvo antes de marchar, ¿no?, la amnistía aquella famosa fiscal que hizo, ¿no? De todas formas, sí que resulta curioso, ¿no?, los que manejen estas informaciones, ¿no?, cómo pues sale de repente en verano, ¿no?, que no es casualidad, cuando la gente está de vacaciones, nadie ve la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? no es casual tampoco que estas informaciones pues se lancen precisamente en época estival, ¿no? Donde la gente, pues bueno, efectivamente, como bien ha dicho Sebas, ¿no? Pues al final ni he visto, ni lo he visto, ni lo he seguido, ni pues normal, al final en estas fechas la gente no tiende a ver esas cosas. Y ya si le sumamos que en cuanto salió, empezaron a salir cosas de los famosos currículums, ¿no? De un montón de personas que se dedican a la política, ¿no? Y de políticos y de políticas, pues con eso de los currículums parece que se ha tapado también un poco más todo el tema relacionado con esta causa.
Que a mí me parece, te repito, la más grave, ¿eh? A mí todo lo demás, yo que estoy intoxicado, lo reconozco, a la hora de seguir el tratamiento informativo, que veo pues muchas tertulias televisivas, las escucho en la radio y demás, me quedo perplejo, ¿no?, ante las banalidades muchas veces que se tratan, o de cómo asuntos que, en principio, vale, pueden ser graves, pero no son ni de lejos tan graves como los que yo menciono, pues hombre, que esto tape una cosa a la otra y nos parezcan chascarrillos, pues bueno, porque uno, en lugar de ser licenciado en Ciencias de la Información, es licenciado en Ciencias Políticas, o haya dicho que es periodista, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O bueno, otros que se hayan inventado los títulos ya es más grave, porque están engañando y esos tendrían que dimitir, evidentemente, ¿no? Porque mienten directamente. Pero bueno, eso es otra historia de la que ya, si queréis, entramos, ¿no? Pero a mí, desde luego, este caso es que me llama mucho la atención, y sobre todo el silencio que hay de momento, después de 7 años de instrucción de un caso en silencio. Casi nada, ¿eh? Y que tenga que salir en Tarragona. Y es verdad que hubo en su momento algunas informaciones que ya acusaban directamente al ministro de estar haciendo negocietes. Salieron en su día algunas noticias, pero muchas veces estas fracasaron en los tribunales. Luego te enteras de cosas de los tribunales que para qué quieres las prisas. Pero bueno, no voy a enredar todo. Me hace Sebas así, echa las manos a la cabeza.
Claro.
Entro en todo.
Es que lo que a mí me parece peligroso es que tengamos una duda absoluta de todas las instituciones.
Yo empiezo a tenerla ya.
Bueno, pues eso es lo que a mí me parece peligrosísimo. Yo creo que, sí, evidentemente, si el señor Montoro ha sido sobornado por los grandes lobbies empresariales para que haga una ley de acuerdo a los intereses de las empresas, eso es denunciable. Y si se demuestra que ofreció dinero, eso es denunciable. Si hay que meter la carta, se le meta. Pero yo creo que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo.
Por supuesto, o sea, que sí, eso es lo primero.
Pero estamos haciendo ya juicios diciendo este señor ha percibido fondos y dineros de las grandes empresas para modificar la ley que después aprobó el gobierno, entonces es un error sistémico. Bueno, vamos a ver. Es que comenzamos, y después encima los jueces están en connivencia con ellos y tal y cual. Entonces se nos cae todo el sistema. Mira, yo creo que el mundo está mal, está muy mal. Este mundo es un mundo muy feo. Pero tenemos que saber mantener la dignidad nuestra, tenemos que tener nuestro propio criterio, porque es que si no, si caemos en esa dinámica, estamos dentro del juego emparrado.
María.
Sí, al final, lo que decías, no sé, me caen las instituciones. Yo creo que la crítica, ¿no?, al sistema, a nuestras instituciones, al mal uso que se puede haber hecho de ellas, al cuestionamiento del sistema de división de poderes, etcétera, yo creo que es importante hacerlo, pero hacerlo sin banalizar, ¿no?, y hacerlo sin desprestigiar todo el marco, ¿no?, porque es muy, yo creo que tiene mucho peligro la deslegitimación absoluta de todo el sistema democrático, sobre todo por lo que está pasando en Europa, ¿no?, y en el mundo ahora mismo, ¿no?, con la entrada en la política y en el poder de todos, pues, de líderes sumamente populistas de extrema derecha, que estamos viendo, ¿no?, cómo gobierna. Es decir, que no es algo que podamos teorizar o que tengamos que remontarnos a la década de los años 30 del siglo XX para ver qué supuso, ¿no?, la entrada en la política y en las democracias de partidos de extrema derecha en aquel momento fascistas. Ahora tenemos otro tipo de partidos y de ideologías y de discursos, pero lo estamos viendo en Trump en Estados Unidos, lo estamos viendo en Argentina, lo vemos en Italia, lo vemos en Hungría. Es decir, no son supuestos. Vimos lo que pasó también en Gran Bretaña cuando, ¿no?, el populismo en torno a la campaña del Brexit que sacó ¿no?, a Gran Bretaña de Europa y, ¿no?, lo que ha supuesto. Es decir, es un riesgo muy grande el deslegitimar todo nuestro marco institucional, pero también es cierto que aunque exista ese riesgo no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no?, y es importante hacer limpieza, ¿no? Es decir, yo creo que si la crítica del mal uso que se está haciendo o se ha hecho por algunas personas de las instituciones, ¿no?, y el mal uso o sí, vamos a decir, el cuestionamiento, en este caso, la división de poderes en España, en determinadas bueno, en determinados juicios o causas, si se hace de forma constructiva y con ánimo de mejorar y de regenerar las instituciones, fantástico. Lo que pasa es que yo también soy muy crítica, es decir, si en esta legislatura y en las anteriores se ha hecho, o hay quienes no han puesto encima de la mesa la necesidad de establecer marcos de regeneración democrática, pero los partidos y los gobiernos hacen poco en ese sentido, ¿no? Se queda todo como mucho en el discurso, en cuestiones muy formales o muy estéticas, pero hace falta ir a la raíz para y hacer cambios profundos en la financiación de los partidos, en su composición, en los elementos de control financiero. Es decir, hay que hacer muchos cambios si queremos regenerar realmente nuestro sistema democrático y no quedarnos solo, ¿no?, en esa crítica a los casos, que son criticables, por supuesto, pero que se queda todo sumamente banalizado en los medios de comunicación, altamente ideologizados, cada uno, ¿no?, poniendo el foco donde más le interesa y luego asistiendo a ese panorama, ¿no?, de en el Congreso de los Diputados en Madrid todos los miércoles, que es esperpéntico, ¿no? Entonces, claro, genera mucha desafección política y es un riesgo real, ¿no?, en España y en Europa.
Unai.
No, y más cuando estamos viendo precisamente que partidos de estos nuevos, ¿no?, que surgen con ese tipo de discursos antipartidos establecidos por la corrupción, etcétera, ¿no?, denunciando la corrupción, este tipo de prácticas, pues luego también enseguida también se ven envueltos en precisamente en temas de este tipo, ¿no?, sobre financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también yo creo que mina incluso más ya, porque claro, si surge un partido nuevo que precisamente carga contra eso, esa clase política, ¿no?, que presuntamente se está beneficiando del sistema de forma económica y con poder, etcétera, pero si ese nuevo partido luego, pues a los cuatro días también se ve envuelto en casos de este tipo, ¿no?, de financiación ilegal o lo que fuere, ¿no?, pues eso sí que mina todavía incluso más, no ya los partidos políticos, sino las propias instituciones democráticas, ¿no?, y el propio sistema democrático, como decía María.
Bueno, pues la verdad es que pues esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Yo ya he cogido, ya he tirado el esto, y algún oyente me decía aquí, decís que no está visibilizado cuando en esta emisora no se ha hablado de otra cosa. Hombre, hablo de más cosas, aparte de esta. Digo, lo extraño es que ni PSOE, ni PNV, ni Esquerra, ni Bildu, ni Sumar, Podemos, le estén dedicando atención. Bueno, y tampoco los medios de comunicación grandes, sí, que nosotros le podemos dedicar un espacio pequeñito, pero yo soy como una especie de gota en un océano entero. O sea, ¿qué quieres que te diga? Esto es por mi opinión.
Yo espacio sí creo que se le está dando, si tú abres la prensa y lo que decía María, casi te dan ganas de cerrarla automáticamente porque es repetición, repetición, de repetición.
Sí,
y un
bueno,
día
sí,
y otro y otro y otro. Yo espero que espacio sí se le da. Yo lo que reclamo es un espacio crítico, fundamentado, sereno o parado, es igual, pero quiero decirte con argumentos sólidos, o sea, no con sospechas que con interés político inmediato, etcétera, etcétera. No, es que aquí eso es lo que yo critico, pero lo que me parece que es que no está bien que esos problemas tan serios los enfrentemos casi como una disputa de taberna.
Yo en primer lugar, y eso sí que lo constato para todos los casos, es que hay que tener esa presunción de inocencia de la que decía María, eso lo tengo clarísimo además, aquí no hay ningún caso probado, simplemente muchas veces nos dejamos guiar por impresiones, por opiniones, y eso luego no tiene ninguna...
Una prensa que sabemos que hacen negocio con los rumores.
Y hombre, claro, y que están las barricadas. Y que está en las barricadas, dilo, porque están en las barricadas.
Yo ahora estoy siguiendo.
Hay medios de comunicación que están alineados perfectamente con la ideología que les, no sé si les paga, les sufraga o la tienen interiorizada.
Y además,
ahí también recordemos el tema de quién hace luego siempre las... Porque no conocemos luego el juicio cuando ya se celebra el juicio, se conoce la sentencia, etcétera, ¿no? Al final, lo que dices tú, Goldo, de nos movemos por las emociones, nos movemos por las sensaciones, ¿por qué? Porque hay personas que hacen filtraciones, ¿no?, sobre este tipo de casos. Se van haciendo filtraciones cuando esas personas parece que quieren sacar esa información, no determinada información.
Hombre, aquí nadie da puntada sin hilo, ¿eh?
Por eso.
Nadie da puntadas sin hilo, eso no tengo ninguna duda. Bueno, algunos que dicen que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, Sebas, esto es un recado que te mandan algún oyente. Si no lo quieres ver. Bueno, otro dice, Coldo, tranquilízate. Bien, yo no, sí, estoy tranquilo, muy tranquilo. Luego me dice, no sé qué tertulias escucharás, me dice a mí, porque los presentadores o moderadores ya se han convertido en tertulianos con ánimo de inclinar la balanza siempre a su lado, tanto unos como otros. Es insufrible. A ver, yo soy un moderador inmoderado. O sea, yo lo reconozco, pero he sido toda la vida. O sea, llevo así 40 años. No voy a empezar ahora a cambiar a estas alturas. Pero bueno, sí voy a cambiar de asuntos y de argumentos, porque creo que son relevantes. Antes, María, cuando has iniciado, decías lo de la convulsión mundial. Otro cabreo que tengo un cabreo monumental. Digo, estoy un poco avergonzado de esta Unión Europea y sus comportamientos. Esto de aceptar, por ejemplo, negociaciones en un campo de golf de un señor y tiene que ir allí la representante europea de la Comisión Europea, pues a negociar con él. Resulta que se firman unas cosas que ahora, pues, incluso el propio Trump pone en duda. Dice, si no me consumen a mí 600.000 millones, pues pongo aranceles del 35%. Vamos, un auténtico chantaje. Yo no sé si hay alternativa al mercado estadounidense. No lo sé si hay alternativa. Pero desde luego, si hubiera un resquicio, hay que encontrarlo, ¿eh? Me da la sensación a mí. María.
Sí, a ver, es preocupante Trump, básicamente. Es verdad que el papel que está jugando Europa o la Unión Europea también es muy cuestionable, y no solo por el marco de negociación con Trump, que realmente, pues bueno, el ir a Escocia, ese campo de golf, y asumir, ¿no?, un poco los criterios de Trump. Yo creo... Ahí yo creo que habría que justificarlo, entenderlo, ¿no?, como el que Europa no quiere entrar realmente en la guerra comercial con Trump y ha entrado a negociar con el matón, ¿no?, del patio de escuela, porque Trump en política internacional básicamente lo ciñe todo a cuestiones económicas de brocha gorda, muy, ¿no?, muy centrado en el tema de los aranceles. Empieza poniendo aranceles altísimos, ¿no?, para establecer un marco de negociación en el que parezca luego, cuando rebajas el arancel, que sigue siendo alto, ¿no?, te genere la sensación de que realmente has rebajado el coste, y está haciendo esa práctica, la está haciendo constantemente, y está mezclando ideología cuando pretende castigar a Brasil o cuando pretende castigar a Canadá, o cuando, ¿no?, amenaza, cuando un discurso político en torno, por ejemplo, al reconocimiento de Palestina, de nuevo ataca con sanciones económicas. Es decir, hace una política de brocha gorda, de matón de patio, pero claro, es el dirigente de Estados Unidos, que es una potencia económica muy importante y fundamental. Y Europa, más que criticarle, pues bueno, vamos a decir, los acuerdos comerciales que pueda estar haciendo con Trump, ¿no?, y qué tipo de, pues bueno, de sumisiones o de negociaciones o aceptaciones está haciendo, mucho más criticable me parece su actitud ahora mismo con el tema de Gaza o con el tema de Ucrania, pero sobre todo con el tema de Gaza. Y sin caer en binarismo, ¿no? Es decir, yo también considero que Europa es un oasis en el mundo, es decir, es un continente con un elevado nivel de bienestar, con sistemas políticos democráticos, con bastantes estados de bienestar que generan cierta cobertura y ayuda social, sin perjuicio de que persista la desigualdad, la pobreza y la exclusión, pero si nos comparamos con el resto del mundo, es un modelo a seguir, ¿no? Y sin embargo, por mucho que Europa está ahora, ¿no?, diciendo que tiene que, ¿no?, fomentar la identidad europea, esa unión para defender los valores que representa, esos valores que representa no pueden ser simplemente, ¿no?, discursos. Es decir, si representa unos valores, esos valores se tienen que imponer en el marco de la negociación, en el marco de los acuerdos internacionales, y en este caso en la penalización y la crítica y en la censura y en detener el genocidio en Gaza. Entonces, la relación con Trump es complicada. En el caso comercial, pues bueno, es verdad que ha sido pues una cesión importante, y sí, por supuesto que hay otros mercados, ¿no?, y podemos mirar a China, por ejemplo, pero también tenemos que tener en cuenta que China es un capitalismo sin democracia, ¿no?, es un capitalismo autoritario, es decir, tampoco es el mejor socio para Europa, pero desde luego que Europa o los países europeos pueden diversificar, ¿no?, ver dónde generar esos marcos de relación. Pero aunque Europa está negociando conjuntamente, no todos los estados europeos tienen la misma balanza comercial con Estados Unidos. Es decir, hay algunas economías que dependen más, ¿no?, de vender a Estados Unidos, y otras que, por el contrario, compran muchísimo a Estados Unidos. Pero claro, tramas esos discursos de Europa se ha aprovechado de nosotros, Europa esto, Europa lo otro. Si brocha gorda de nuevo populismo, simplifica todos los discursos, simplifica todas sus acciones, ¿no?, y genera, pues bueno, un estado de opinión que no profundiza realmente en cuál es la situación económica de Estados Unidos, cuál es la dependencia que tienen las economías europeas con respecto a la balanza comercial norteamericana, qué impacto tiene, ¿no?, en determinados sectores industriales y comerciales. Es decir, nos estamos manteniendo, ¿no?, en el discurso generalista, populista de Trump, que ayer en la entrevista nos dice, no, y si no me pagan lo que me han dicho van a pagar, les subo. Eso no se lo cree nadie, pero genera ese estado de opinión y están los titulares de toda, ¿no?, de toda la prensa, ¿no? Entonces a mí Trump me resulta tan repulsivo, ¿no?, en la forma de hacer política, ¿no?, que como hace poco se ha destituido a la responsable de estadística porque había dado unos datos sobre el desempleo y la economía en Estados Unidos que a él no le gustan. Y estamos ahí, es decir, que estamos con un líder de esas condiciones en una potencia como Estados Unidos. Yo la única esperanza que tengo es que lo haga tan mal que el descrédito, ¿no?, le aparte del poder dentro de 3 años y no volvamos a saber de él. Pero me parece muy peligroso, ¿no?, esa forma de... Porque Trump en muy poco tiempo ha desmontado toda la geopolítica internacional. Lo peor de todo, ha desautorizado los marcos normativos del derecho internacional porque se ha saltado las normas, los pactos, y hace lo que le da la gana. Y eso genera mucha desestabilidad en el plano internacional, ¿no? Y hemos entrado en un juego de realismo político que se dice que es sumamente peligroso, ¿no? Porque al final estableces un marco hegemónico y parece que todos los demás tienen que ser satélites de esa situación, si no quedan como en el ostracismo, ¿no? Europa se tiene que imponer ahí, tiene que hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo y no lo está haciendo.
Sí,
bueno, vamos a ver, a mí Trump me parece un político repulsivo, rechazable, despreciable, todos los adjetivos que vamos a acumular. Pero no acabo de entender, ni creo que sea verdad, que lo que Europa ha firmado con Estados Unidos se reduzca a aceptar el 15% de los aranceles por parte de Estados Unidos con respecto a Europa, sin que Europa tenga ninguna contraprestación arancelaria, y después los famosos 600.000 millones de euros, ¿cuándo es? El compromiso de compra.
Sí,
o sea, que yo creo que esto hay que englobarlo dentro del proceso, de un proceso más global. O sea, igual Europa está ahora gastando más de 600.000 millones de euros o de dólares con Estados Unidos con respecto con gas. O sea, decirte que a lo mejor, o sea, hay en el trasfondo de todo este asunto igual está la guerra de Ucrania, ¿eh? O sea, que si queremos garantizar la ayuda de Estados Unidos, que es absolutamente necesaria para que Ucrania pueda hacer frente a Rusia, pues tenemos que contar con Estados Unidos. Y entonces, por otra parte, Europa aprobó o apoyó el boicot a comprar gas a Rusia, con lo cual se tuvo que volcar en comprar gas a Estados Unidos. ¿Cuánto estamos gastando en este momento en gas y en inversión en Estados Unidos? Igual estamos gastando más que esa cantidad. Quiero decir que hay que ver el fondo de esas conclusiones. A mí, reducir el acuerdo únicamente a términos económicos y meter en términos políticos, sobre todo la guerra de Ucrania, y decir que Europa lo que ha hecho ha sido aprobar con Estados Unidos un chantaje de un 15% de aranceles, que por otra parte era lo que Europa proponía inicialmente, y un gasto de compromiso, un gasto de 100.000, no sé si son 100.000 millones de euros, 100.000 millones de dólares, o pues a lo mejor lo que
600.000 millones.
600.000. Eso es lo que estamos gastando ahora. ¿Cuánto gas estamos comprando a Estados Unidos? ¿Y cuánto se ha dicho que a lo mejor...?
Lo que pasa es que se lo compran las empresas. A ver, es que aquí hay un asunto muy delicado, porque por de rey firma lo que le dé la gana, pero luego lo que se tiene que comprar son empresas.
Sí, pero el gas es el que compran los estados.
Bueno, pero fundamentalmente también las empresas.
Ya, pero si te prohíben comprar a Rusia, ¿dónde compras? ¿Sabes decirte que la tarjeta que Europa ha presentado a Estados Unidos, te diga, mire, yo lo voy a decir que usted comprando 600.000 o 600.000 o 300.000 o 400.000, no sé cuánto lo está comprando en la actualidad, dólares en gas y en otras inversiones? Eso téngalo en cuenta. Quiero decirte que la negociación hay que saberla leerlo también.
Sí, sí. Unai.
No, ahí quizás yo miraría un poco más en perspectiva histórica de lo que ha ido sucediendo, ¿no? En resumidas cuentas, se podría decir que en 70-80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos, pues básicamente se ha mantenido o incluso se ha acrecentado, ¿no? Porque recordemos que esta dependencia de Europa a Estados Unidos viene precisamente de aquellos años de la posguerra, ¿no? Donde Europa estaba completamente destruida y vino pues el tío estadounidense, ¿no? A vendernos de todo y a darnos de todo, ¿no? Y esa dependencia precisamente pues vemos que incluso con cambios geopolíticos, ¿no? Muy de nuestro alrededor, como la caída de la Unión Soviética, toda la incorporación también de otra serie de países del este y otros países también mediterráneos a la Unión Europea a lo largo de los años, que precisamente deberían haber dado muchísimo más fortaleza a nivel mundial y a nivel geopolítico a la Unión Europea, pues no se la han dado en las últimas décadas, ¿no? También el tema de, como comentaba María, el tema de China, ¿no? Ese nuevo actor geopolítico tan relevante, ¿no? No sé, todos los cambios que ha habido a nuestro alrededor parece que no han aminorado esa dependencia que teníamos respecto a Estados Unidos y ahora estamos pagando seguramente las consecuencias, ¿no? Y eso es lo que nos tendría que preocupar. No tanto si está Trump o si hay otro presidente en la Casa Blanca que seguramente haría la misma política comercial o la misma política, pero igual de otra forma, ¿no? De otra forma quizá, pero seguramente muy parecida, ¿no? Porque si algo se caracteriza en los Estados Unidos es por hacer esa política internacional siempre más o menos la misma, ¿no? Quizás cambiarían las formas, pero bueno, lo que nos tiene que preocupar aquí es eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea precisamente en este nuevo mapa geopolítico, ¿no? Si realmente la Unión Europea, ¿no?, va a tener capacidad de decisión o si va a tener fuerza a la hora de que se le planteen este tipo de cuestiones. Eso es lo que me parece más preocupante.
De todas las maneras, yo volviendo a una idea que ha hecho María, que me parece que es fundamental, a mí lo más hiriente en esa situación con Trump es la situación de Gaza. O sea, la situación de los aranceles con Europa, pues es un asunto económico gravoso, sangriento, si queremos, pero de Gaza. El apoyo que tradicionalmente Estados Unidos y ahora Trump, de una manera más descarada, porque lo que tiene Trump es que es un payaso de feria, ¿no? O sea, que es estentorio en sus declaraciones, pero la política de Estados Unidos con respecto a Israel y el silencio de Europa en esa situación, que Europa haya aceptado y siga aceptando ese predominio de Estados Unidos, yo no entiendo de política, entonces igual desde el punto de vista político tiene alguna explicación, pero desde luego eso es lo más sangriento de toda esa situación.
Mira, con respecto, bueno, por cierto, lo que decías antes, Europa consume gas licuado 250.000 millones al año, tiene contrato hasta el 27.
Pues fíjate,
250.000 millones.
Tenemos ya casi la mitad, sí, de esos 600.000 que hemos firmado.
Y en cuanto a lo que comentabais de Gaza, pues efectivamente, eso yo creo que es sangrante lo que ocurre en estos momentos, que por cierto hay movimientos también dentro del propio Israel, donde el ejército al final pues ha tenido que hacer una declaración diciendo que no, que apoyaba las decisiones de Netanyahu, que está por ya una invasión global. Habla de la invasión total. Y a Donald Trump le han preguntado por esto y sobre esa posible ocupación de Gaza. Y ha dicho que, bueno, dependerá en gran medida de Israel. O sea, que se quita de encima. Que dice, mira, que haga y deshaga Israel y luego ya veremos a ver.
Israel eso lo tiene claro.
No, Israel lo tiene
claro desde el principio.
Pero como no le lleva a poner, nadie le va a poner freno, nadie, hace lo que quiera.
Ese es el tema. Ese es el tema.
Nadie le pone freno, ¿no?
Yo creo que la historia nos va a juzgar a toda esa generación por la omisión de respuesta suficiente de todos los estados y de todos los individuos a la situación sangrienta de Gaza, que es una repetición prácticamente del Holocausto.
Sí, exactamente igual, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de eso, que esto es un desastre absoluto y no hay manera de ponerle freno. Y que yo, mira, también se habla mucho, por ejemplo, pero sí que es verdad que donde menos se subraya es en las reacciones, ¿no? Las reacciones políticas. Porque una cosa es que, bueno, las palabras se las lleva el viento, luego los hechos, pero si tú no condenas a Israel, si tú no aplicas sanciones a Israel, si tú no obligas a que Israel haga lo contrario a lo que está haciendo, estás implicando, estás siendo connivente.
Sí, sí.
María.
Sí, claramente. Es que es inhumano. Es decir, yo creo. Y ahora está empezando a haber ciertas respuestas, ¿no? Por parte de la sociedad civil. El otro día en Cinde había una manifestación multitudinaria, ¿no? Y creo que necesitamos, ¿no? Desde la sociedad civil, aunque no sintamos la impotencia de poder hacer poco o nada ante esta situación, es decir, que haya grandes movilizaciones sociales, ¿no? Que presionen a los gobiernos para que realmente se sientan cuestionados, ¿no? En esta inacción o en esta acción tan tibia, ¿no? Ante un genocidio, ante el asesinato y cómo la gente se está muriendo de hambre, es decir, no podemos tolerar esta cuestión. Decía Sebas, vamos a ser juzgados, y es cierto. Es decir, estamos tolerando un genocidio, un asesinato masivo, la muerte de niños y niñas por inanición. Es decir, es terrible lo que está ocurriendo ante, ¿no?, una mirada impasible y ante una ¿no?, frialdad o no sé si frivolidad. Ya no digo por parte de los, ¿no?, de las instancias políticas internacionales o gubernamentales, sino también por la sociedad civil que somos, ¿no? Yo creo que es importante que haya fuertes movilizaciones, respuestas sociales y condicionen, o por lo menos traten de presionar a nuestros gobiernos para que la actitud sea otra. Y eso, yo ahí sí tengo que decir, yo creo que el gobierno español y Pedro Sánchez a la cabeza en ese sentido ha ido más contracorriente, ¿no? Y ha estado más alineado con Naciones Unidas y ha hecho discursos mucho más críticos contra Israel y contra lo que está pasando en Gaza, ¿no? Pero tienen que ser, posturas por parte de la Unión Europea mucho más determinantes, ¿no? Y que tengan una efectividad real, que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, que sancionen a Israel, que la penalicen, ¿no? Que incluso no haya medidas económicas que la sancionen. Es decir, no podemos seguir permitiendo que esto ocurra.
Que tengamos que echar alimentos por avión, por globos. Claro. Y que el ejército no deje entrar a los europeos en Gaza, eso hay que dar una respuesta proporcional a la situación. No podemos responder a la aparición de un ejército con globos.
Tirado de paracaídas, ¿no?
Es igual.
Es igual, que no, que es una vergüenza. Absoluta.
Hay que dar una respuesta eficaz. No como dice María, solamente con palabras. O sea, si un ejército me impide a mí entrar ayuda humanitaria a Gaza, tengo que responderle con, tengo que llevar también mi ejército allá para que me lo deje entrar. Tengo que dejar, hombre.
Bueno, es que te iba a decir, yo no soy de confrontación militar, no me gustan las confrontaciones militares, pero sí es verdad, pero yo creo que
la alternativa es
pero a Israel se le puede apretar de otra manera. Lo mismo que has estado montando sanciones a Rusia el primer día, Rusia le montaron
han sido ineficaces, Koldo, han sido bastante ineficaces esas medidas contra Rusia, han sido bastante ineficaces porque
bueno,
los mismos
me imagino que a Rusia no le da ninguna gracia que no esté vendiendo como vendía antes a Europa,
pero los mismos Estados Europeos han hecho trampas para
bueno, seguir. Claro que han hecho trampas. Ahora se compra petróleo a la India,
bueno, pues entonces,
que es petróleo ruso.
Pues entonces tú me dirás.
Sí, pero sobre todo ahí en imagen, ¿no? Yo creo que en imagen, a nivel de ciudadanía, yo creo que ha tenido mucho efecto a nivel de imagen también un país como Rusia en estos temas, yo creo.
Sí, claro que he tenido, sí. Yo por lo menos, a ver, yo la sensación que tengo es que no se actúa igual y no se dice lo mismo. De Putin a todo el mundo habla que es un dictador y un criminal.
A eso me refería.
Sí, pero ¿cuántos dicen eso mismo de Netanyahu?
Eso es, porque el clima de opinión tampoco parece, o no parece ir por esos derroteros, claro, parece que no se pueden meter con él, desde luego.
Es que no dicen nada de eso. No, ya no aplicar sanciones, ¿no? Porque aquí incluso les bailamos el agua con chorradas como Eurovisión y cosas así, pero que son preocupantes porque son al final blanqueamientos que se hacen de un sistema.
Pero yo creo que Europa tiene ahí no un debe con el pueblo judío, sobre todo
Alemania. Tiene un complejo
y eso nos lo tenemos que sacudir. Yo ha habido también personas judías de renombre, ¿no?, y de alcance, que han criticado lo que está haciendo Israel. Es decir, no creo que toda la población judía, no solo en Israel, sino en el mundo, esté avalando, apoyando este tipo
no,
de...
No, ayer María le echaron a un parlamentario del Parlamento.
Claro, por eso digo que Europa tiene un complejo, porque en este caso liderado mucho por Alemania, y entiendo, ¿no?, que pueda, ¿no?, esa culpa, ¿no?, por el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que estamos presenciando un segundo genocidio en este caso, ¿no?, de la población palestina en Gaza, y no podemos, tenemos que sacudirnos, ¿no?, esa culpa, ¿no?, esa memoria en ese sentido, es decir, que una cosa no quita a la otra, es decir, tan deleznable es una y hay que hacer la conmemoración, ¿no?, y pedir perdón tantas veces como haga falta, pero tenemos que actuar para que esto no siga ocurriendo en Gaza.
Pues sí, deberíamos hacerlo, pero realmente es que no acabamos de hacerlo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Bizkaia.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Gernika, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar, ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4 a la entrada de Gernika, Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
Rebajas de verano en Novedades del Hogar. Descuentos increíbles, seguimos regalando la mejor confección de nuestras cortinas. Renueva tus cortinas, actualiza tus alfombras, viste tu cama o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, dicen algunos oyentes, decían que la solución con Estados Unidos eran los BRICS, otro dice que esto se llama islamofobia lo que está ocurriendo, que Rusia ha intervenido mucho menos países que Estados Unidos o la OTAN, y por la misma vara de medir, cuidado con lo que podría hacernos. Otro dice, aquí empresas como Sidenor ya han hecho el boicot a Israel, pero le vende acero a Alemania y Alemania se lo vende a Israel. Es que estas cosas comerciales son muy complicadas, ¿no? Es lo mismo que el petróleo ruso lo compra India y luego se lo compra Europa a India, ¿no? Otro oyente que me dice, Coldo, después de ser un enorme defensor de la Unión Europea, a mí me dice, te veo muy defraudado, ¿no? Ya te comentamos algunos que esto es un chiringuito de algunos interesados. No, a ver, yo creo que si no existiera Europa habría que inventarla. O sea, lo tengo más claro que el agua. Es como Naciones Unidas. Otra cosa es que, por desgracia, algunas veces tengan deterioros, nada más.
A España ha ido de cine dentro de la Unión Europea.
Hombre, por favor, a ver, no, ya nosotros aquí, ¿eh?
Euskadi. Sí.
Euskadi, tú te paseas por el paseo Uribitarte y hay una placa, ¿eh?, que dice quién pagó el paseo. Y vas al metro y hay otra placa para que te digas de dónde vino también parte del dinero del metro. Por ejemplo.
No, y es a nivel económico y a nivel político y a nivel institucional y a nivel...
Claro, hombre. No, yo soy europeísta total, además. Bueno, soy internacionalista, voy a hacer más claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo cosas que...
Yo como soy nacionalista...
Bueno, pues no importa, yo soy un internacionalista...
Nacionalista vasco, ¿eh?
Yo soy un internacionalista vasco. Claro, ¿qué quieres que te diga? Es así, yo soy internacionalista vasco. Nada más, bueno, pues es lo que ocurre.
Bueno, eso mejor que no haya salido.
Bueno, no sé, María, Unaya, decid lo que os dé la gana también a vosotros, ¿eh? Podéis decir lo que queráis.
¿Cómo vamos de vacaciones?
Que no.
No has hablado de los currículums, Koldo.
Ah, no he hablado de
los
currículums.
Es el tema de moda ahora.
Sí.
Es más importante esas chorradas que efectivamente que el genocidio de Gaza. Eso es lo más penoso. Eso es lo más penoso.
Sí, a mí me parece penoso gente que...
Me parece que da más morbo, sí, esos temas totalmente banales que
pero
que,
yo lo resuelvo. Pero eso lo resuelvo rápido. Usted ha mentido a la calle, ya está. Usted no puede, no tiene... Usted no es un servidor público si miente. Yo a usted no le voy a contratar porque sea usted licenciado en no sé qué, si me da igual. Yo lo que quiero es que sea usted un buen político y que trabaje para la ciudadanía.
¿Por qué se los obliga a los políticos a que hagan público su currículum? ¿Por qué? No veo la necesidad.
Porque mienten, Sebas, precisamente.
No, por transparencia. No, pero aquí la cuestión es saber por qué han considerado que necesitaban simular un
claro,
currículum.
Claro, ¿por qué tenían que tener tres carreras? ¿Para qué? ¿Pero para qué tienes que disimular que tienes tres carreras si no hace falta?
Sí, sí, es como es vivir en la fachada, ¿no? En el escaparate. Y es lo que tú decías, yo a un político le pido honestidad, transparencia, ¿no? Compromiso.
Eso le pido yo, fundamentalmente.
Claro, el título tenga me da igual. Otra cosa es para optar a un puesto de funcionario donde una titulación
eso, pero eso, ah, bueno, pero claro. eso te lo exigen, pero como...
Y eso es un delito.
Bueno, pero María, pero eso es como si te exigen...
Sí, Parlamento sí. Es una estupidez, o sea...
Una estupidez, es que es una tontería, ¿por qué? ¿Quieres ir a más? O sea, ¿piensas que vas a ser más porque te pones tres títulos o 18 carreras? Porque no tiene ningún sentido. Tú, María, eres catedrática de universidad. No, pero, a ver, por ejemplo, yo te pongo un caso. Te digo, yo lo decía ayer. Digo, a ver, si tú miras, por ejemplo, porque el Congreso de los Diputados tiene que ser un reflejo de la sociedad. Resulta que en el Congreso de los Diputados el 95% dice haber hecho una carrera, dice estar con estudios superiores. Tú vas a la ciudadanía y en la ciudadanía resulta que solamente hay 6 millones o 7 millones en toda España que tienen carrera.
Pero mira,
hay 48 millones de ciudadanos.
Seguramente Einstein como político es un desastre.
¿Seguro? Bueno, yo conozco gente con carreras que son analfabetos funcionales.
Exactamente.
Sí, analfabetos funcionales, punto. Tendrán lo que les dé la gana, aprobaron lo que les dé la gana, pero son analfabetos.
Yo he conocido a compañeros de estudios...
Y a Morales ni te cuento.
Compañeros de estudios con expediente medio que han sido unos magníficos gerentes.
Pues por eso... Que no tiene nada que ver
y otros con un expediente brillantísimo que han sido
yo he tenido profesores que eran catedráticos brillantes, con una historia brillante, y eran profesores terribles, malísimos, horrendos.
No,
no
es mi caso, ¿eh?
No lo digo. María, tú no me diste clase nunca.
No, broma.
No me diste clase, pero es que eso me ha ocurrido a mí, te habrá ocurrido a ti. Yo he tenido...
Cuestión aquí es cuando políticos y políticas para entrar en un parlamento simulan y mienten sobre su currículum, cuando nadie les exige ningún título, sino que tengan experiencia, capacidad, honestidad y sobre todo vocación.
Que sepan liderar equipos, etcétera, y yo qué sé.
El por qué se ve la necesidad de simular algo que no tienen por... Pura petulancia, presunción, elitismo, es decir, me parece, o sea, es tergiversar de tal modo el concepto mismo de servicio público que ya solo por eso se les desautoriza. No porque hayan hecho nada ilegal, sino porque han hecho una tontería absurda.
No, absolutamente. Mira, hay un oyente que me dice, Amancio Ortega empezó cociendo batas. Ahora dime tú quién le pone pegas al desarrollo...
No, es que...
Bueno, que nos vamos. María Silvestre, Unai Aedo, Sebas García, que tengáis un buen verano.